Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Arrancamos, este nuevo espacio, esta nueva temporada de Ecos del Tiempo, porque es el primero de este 2025. Estamos acá con Jimena Los Controles, quien te habla, Romina Silva. Te decimos gracias por estar ahí, por acompañarnos una nueva temporada en este febrero, día 3 de febrero, con mucho calor en nuestra ciudad. Un día donde la temperatura sigue elevada, más de 30 grados estuvimos todo el tiempo, 37 grados la temperatura en este momento, con sensación térmica de 38, con una humedad del 26% y vientos a 11 kilómetros por hora. Una temperatura que parece que va a continuar así. Se dan pronósticos de algunas tormentas para el día de mañana, con 29 grados de máxima. Pareciera que aumenta la humedad, hay probabilidades de lluvia, pero las precipitaciones por lo pronto fueron bajas en todo lo que fue el mes de enero. Apenitas unos chaparrones, unas gotas, para ilusionar nomás, y más en estos tiempos donde hay focos de incendios en varios puntos del país y también de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con los incendios forestales, con estas sequías, así que hace falta la lluvia. Y la bendecimos para que venga, ¿no? 3 de febrero, bueno, vamos a arrancar contándote algunas efemérides, algunos hechos. Pasó de todo, obviamente que vamos a tratar de meternos un poco en la realidad, de contarte un poco lo que está pasando en la Argentina, en el mundo. Pero también nos gusta recordar, nos gusta hacer eco en la historia y meternos con algunos hechos que ocurrían un día como hoy. Como por ejemplo, en el año 1813 se daba el combate de San Lorenzo, bautismo de fuego de lo que fue el regimiento de granaderos creado por José de San Martín. Esto se daba en la localidad santafesina de San Lorenzo. Allí las tropas de San Martín derrotan a las tropas españolas en un combate breve, con leve superioridad numérica a favor de los realistas, que sufren 40 bajas, y las tropas de San Martín tienen 14 fallecidos, entre ellos al sargento Juan Bautista Cabral, que pierde la vida al rescatar al futuro al libertador cuando se cae de su caballo en la batalla, ¿no? Conocemos la historia de Juan Bautista Cabral, el soldado heroico. Bueno, se daba esta batalla un día como hoy. Se repetía la fecha histórica, pero en el año 1852, otra batalla, la Batalla de Caseros. El ejército grande, al mando de Justo José de Urquiza, derrota a las tropas de Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros. Es el final de la era rosista. El hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires huye a Inglaterra, donde va a fallecer en el año 1877. Además de soldados de Entre Ríos y de Corrientes, Urquiza suma fuerzas de Uruguay y de Brasil. Su victoria militar abre paso a la organización nacional, que se inicia con la sanción de la Constitución Nacional del año 1853. Y vamos a recordar a dos escritores, grandes escritores, estos hay que leerlos, hay que conocerlos. Bueno, por un lado, Paul Auster, quien nació un día como hoy en el año 1947, en Newark, New Jersey, uno de los más importantes autores estadounidenses del siglo XX y también de estas últimas décadas, ¿no? Comenzó a conocerse su obra en el año 1982 con La invención de la soledad, a la que le siguió su aclamada obra Triología de Nueva York. A fines de los años 80 y comienzos de los 90 vendrían sus novelas más celebradas como El palacio de la luna, La música del azar y Leviatán, que lo hicieron muy reconocido. También se dedicó al cine, recibió premio al Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2006 y, si mal no recuerdo, falleció a finales del año 2024. Otro reconocido escritor nace también un día como hoy, el 3 de febrero de 1948. Hablamos de Hermann Mankell. Nació en Estocolmo, uno de las grandes voces de la novela negra escandinava, quien fue el creador del inspector Kurt Wallader, que protagonizó 12 libros: Asesino sin rostro, El hombre sonriente, La pirámide y Huesos en el jardín son varios de sus principales títulos. Zapatos italianos, un libro espectacular. Casado y con una de las hijas de Ingmar Bergman, alternaba su vida entre Suecia y Mozambique, uno de los países más pobres del mundo. Mankell fallece en el año 2015, no sin antes dejar un testimonio de lo que fue el tránsito por su enfermedad, un libro que obviamente muestra la cruda realidad de aquellas personas que padecen la enfermedad de cáncer, y va haciendo realmente una gran obra contando los pensamientos que le suceden y las sensaciones que tiene al saber que llega el fin. Bueno, vamos a ir a la primera canción de la tarde. Vamos a escuchar una canción de Fito Páez, una nueva canción que suena así.
Por ti llegó a mi vida tu amor.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Escuchamos a Fito Páez con su nuevo lanzamiento, Cuando el circo llega al pueblo, dice esta canción, que está acompañado por un video, que es una de las pistas del álbum, que va a aparecer en marzo. Ya está disponible a partir del día de ayer. Sabemos que Fito es un artista hiperkinético, hiperproductivo, que se expresa por la música, que tiene muchas expresiones del arte. Y este rosarino está inventando algo nuevo, un disco que reivindica su obra, que va a estar celebrando sus 30 años del disco consagratorio El Amor Después del Amor. Y bueno, en medio de esto lanza un nuevo álbum, la serie que se va a estrenar en Netflix también. Y bueno, escuchábamos esta canción que tiene reminiscencia, ¿no?, a Circo Beat, Cuando el nuevo circo llega al pueblo. Y vamos a escuchar otro estreno musical que viene de la mano de los colombianos Bomba Estéreo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Y ahí estaba sonando, Me Pasa, de Bomba Estéreo. y Rawayana, una canción que fue lanzada también hace 3 días, una canción que fusiona afrobeat con sonidos de la gaita colombiana, una guitarra nostálgica, y tiene que ver con este nuevo álbum de Bomba Estéreo, Me Pasa Temazo, y el nuevo disco de del rosarino Fito Páez, que se va a presentar en el mes de marzo, se llama Novela, escuchábamos la canción recién, que hace referencia al circo beat, y vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Con el disco completo, seguramente estará genial y nos traerá nuevos sonidos para este 2025. Bueno, nuestro querido columnista Roberto Romeo Divita estuvo de paseo, estuvo recorriendo México, varios lugares de este grandioso país con una gran cultura e historia, y vino inspiradísimo, obviamente, un hombre, imagínense, narrador, amante de la historia, difusor cultural, un revolucionario caminando las tierras mexicanas, debe haberse inspirado con algún tequila, algún taco también comiendo por ahí, alguna torta de jamón, seguro se habrá inspirado para hacer la revolución, el Roberto Romeo Divita, a quien le mandamos un gran abrazo, y a toda la gente también del Café Literario Ollero de San Martín, que siempre están al pie del cañón, organizando, difundiendo, generando y compartiendo sus obras literarias y con nuevas iniciativas. Pero Roberto, una vez más, nos trajo un episodio de la historia, en este caso obviamente vinculado al querido México.
Conocimos México. Debemos decir que es un país de América o de Latinoamérica que tiene 700 años de historia. Estuvimos en el Distrito de México, que ya no es más Distrito Federal. Recorrimos sus calles y algunos lugares de México y de la península de Yucatán. De la Ciudad de México pudimos ver que en sus lugares geográficos sigue latente el sentido de la revolución insurgente. Los vimos en sus principales avenidas. Una de ellas se llama precisamente Avenida de los Insurgentes. Hemos comido en sus bares y restaurantes, que se llaman La Manifestación, La Soldadesca, Los Cinco Caudillos, y hemos recorrido precisamente el Monumento a la Revolución Zapatista y de Pancho Villa. Vamos a seguir en otras oportunidades describiendo geográficamente México, porque así lo requiere ese lugar que hemos visitado. Pero vamos a decir, a través de este poema, lo que hemos podido vislumbrar. México. Ya no es tan pobrecito México, distante de la mano de Dios o de los dioses que otrora fueron. Tiene manos México, pies y brazos y miradas de horizonte para caminar y atravesar distancias desde su mítico zócalo donde flamea su bandera hasta el Yucatán bordeado de mar. Son tus calles históricas en donde la simpatía de la mujer y el hombre mexicano ofrece una mano tendida a todo hermano latinoamericano. México, de sus vestigios piramidales de Teotihuacán, donde el sol es testigo anterior a conquistas codiciosas, del mundo eurodecadente. Están tus presencias de monumentos mayas, ocelotes subterráneos, con aguas verdes. México insurgente, heroico, desde el curita Hidalgo, con estandarte de Guadalupe, Virgen Morena, su Pancho Villa, el Zapata campesino de su tierra y sus derechos, el subcomandante homónimo, y todo eso que ennoblece la dignidad y el alma. México nunca se rinde, por más que el imperio del norte vocifere. El alto mexicano, de sus luchas y banderas, hacen que un argentino sol te abrace y te respete. Pueblo de padecida amistad y hermanada, por siempre y para siempre.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Y ahí lo escuchábamos a Roberto Romeo Di Vita y le dedicamos la canción de Fuerza Regida, No te enamores, pero ya está enamorado de México el Robert, y como para no enamorarse, ¿eh? Vamos a continuar con más información también de las efemérides de este día, que es el Día Internacional del Abogado, ¿eh? Se está celebrando como objetivo de rendir homenaje a los profesionales del derecho. Cada país de América tiene su día, ¿no? En la Argentina es el 29 de agosto, desde el año 1958 se eligió esa fecha en honor al nacimiento del político y jurista Juan Bautista Alberdi, quien con su escrito Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina es considerado como la gran inspiración para lo que fue la Constitución del año 1853. Le mandamos un saludo a los abogados, a las abogadas, a todos los que luchan por la justicia. Y vamos a continuar contándote que un día como hoy, en 1959, se produce la primera gran tragedia de la historia del rock. En un accidente de aviación fallece Buddy Holly, ex integrante de The Crickets y The Big Pooper, seudónimo de J.P. Richardson y Richard Valens, que venía a popularizar La Bamba. ¿Se acuerdan de esa canción, La Bamba? Bueno, el avión que los transportaba había despegado de Clear Lake, Iowa, y se estrelló en un campo en las afueras de ese pueblo. En el accidente también fallece el piloto. Los músicos habían estado en gira, y en ese apogeo de su popularidad, sobre todo la popularidad de Holly, ocurre el accidente. La fecha quedó instaurada en la cultura popular de los Estados Unidos como el día que murió la música. También un día como hoy se daba en el año 1989 la caída de Stroessner. Una sonada militar termina en Paraguay con la dictadura de Alfredo Stroessner, la más antigua de América del Sur. El régimen había comenzado en el año 1954. Se mantuvo en el poder con un sistema de partido único y más tarde, a través de las elecciones fraudulentas, se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos y el país se plegó a lo que fue la Operación Cóndor, las acciones coordinadas de las dictaduras militares en la década del 70. El contrabando se convirtió en la mayor fuente de ingresos, mientras que el resto del mundo aislaba al dictador. El general Andrés Rodríguez, consuegro de Stroessner, lideró el lanzamiento y encabezó la transición a lo que es la democracia. Stroessner se aisló en Brasil, donde murió con impunidad en el año 2006. Algunos hechos, algunas efemérides que ocurrían un día como hoy, y hay mucho que está pasando en la realidad, ¿no? Muchísimas acciones en el mundo que vamos a ir desglosando, que te vamos a ir contando, y vamos a darle pie a la música de la mano de Residente.
Estamos aquí, oye, que estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calabo y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina, pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es pa' cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si tienes mi maqueta te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de Estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla, la presión atmosférica, Gambino mi hermano, esto sí es América.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, not you never, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, do you sit there crying? But you sit there feeling bad. No, no, no. You better get up.
Y lo escuchábamos a Residente, Esto no es América, la denuncia que hace, ¿no? Siempre en las canciones. Y más teniendo en cuenta este momento, ¿no? Donde se genera una gran tensión entre Estados Unidos y México tras la asunción de Donald Trump, quien puso en vigor un arancel del 25% a todos los productos que tengan que ver con México, ¿no? Bueno, ante esto, la presidenta de los mexicanos, Claudia Sheinbaum, tuvo una conversación con Donald Trump y, según lo que explicaron, lo que trascendió, hubo una llamada telefónica donde ella se compromete a desplegar 10.000 efectivos de la Guardia Nacional en lo que es la frontera que tienen en común, y Donald Trump pausaría los aranceles por un mes a partir del día de hoy, ¿eh? Dice, sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump, con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía, y llegamos a una serie de acuerdos, dijo la mandataria mexicana en sus redes sociales. México reforzará la frontera norte con una guardia de 10.000 elementos de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo. Por otro lado, cuenta que Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Dice, nuestros equipos van a estar trabajando hoy mismo en dos vertientes, la seguridad y el comercio. La Casa Blanca había anunciado el sábado que a partir del martes habría aranceles del 25% por los productos mexicanos en represalia por el déficit comercial, la migración irregular y el tráfico de fentanilo. En su justificación, Washington argumentaba que los carteles tienen una alianza con el gobierno mexicano y que ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos. En respuesta a esto, la presidenta Sheinbaum avisó el sábado que a partir de hoy lunes anunciaría su plan B con medidas arancelarias y no arancelarias, además de tachar a la Casa Blanca de hacer acusaciones terriblemente irresponsables. Los aranceles preocupan a México por ser el mayor socio comercial de Estados Unidos, con un valor de exportaciones a ese país de 490.183 millones de dólares en el año 2023, casi el 30% del Producto Bruto Interno. Parte de la información que tiene que ver con este conflicto, donde también podemos decir que la presidenta mexicana lanzó un plan para recibir a los inmigrantes deportados. Según lo que se dio a conocer, cada uno de ellos será recibido en la frontera, se lo tratará de reubicar, primero que nada acercándolo a su hogar, si es que tiene un lugar de residencia en México para volver, y también organizar que cada uno de esos inmigrantes consiga pronto un trabajo. Es decir, todo eso está siendo coordinado por el gobierno mexicano, que piensa recibir de la mejor manera a sus compatriotas que regresan tras cruzar la frontera. Mientras tanto sigue el conflicto, siguen también las represalias por parte de los trabajadores, que muchos no se están presentando a sus hogares, también aquellos que sí tienen en regla sus papeles para permanecer en Estados Unidos, porque hay muchos inmigrantes que son expulsados, familias completas, por sus irregularidades, ¿no? O porque se les terminó el permiso de asilo temporal, y son mano de obra. Eso es lo que se está mostrando en su mayoría en las redes, los paros que han hecho en viñedos, en distintas recolección de cultivos, en la construcción, en varias áreas de trabajo donde los latinoamericanos, mexicanos y también de otros países de Centroamérica han dejado de estar. Una, porque van a ser expulsados, porque tienen que organizar su vida antes de ser atrapados y deportados. Y otra, porque se solidarizan con aquellos que no van a poder seguir trabajando y hacen un paro, ¿no? Hay miedo, hay preocupación entre todos los migrantes. Y bueno, esto parece que va a traer consecuencias, ¿no? Que lo que es el tema alimenticio, prontamente en este 2025 va a haber repercusiones, porque en el caso de lo que es la producción de frutas y verduras, si no hay recolección a tiempo, se va perdiendo, y esto genera obviamente cambios en la economía. Y además, muchas personas, residentes y ciudadanos estadounidenses, no están en contra de la presencia de los migrantes, al contrario, los necesitan, y por eso muchos hacen defensa pública también de la presencia de ellos como trabajadores en sus puestos de trabajo. Hay una gran dicotomía en Estados Unidos en estos momentos, por las políticas que está llevando adelante Donald Trump, y también hay cambios grandes con el ingreso de muchísima gente que está volviendo a sus respectivos países, como es el caso de los mexicanos, que tras cruzar las fronteras, bueno, el gobierno está armando un plan para esperarlos, darles un traslado hacia sus hogares, hacia sus ciudades, hacia sus estados, y un trabajo en lo posible para aquellos que obviamente regresan al país y van a estar desocupados.
She's old.
estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
No voy a vivir con miedo a nacer, si voy a morir que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme. Hice todo lo que quería hacer, soy todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladre. Que todos los peros tienen un porqué, cuando desespero sé que estamos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Y ahí escuchábamos a Lali, No Me Importa, canción que fue una de las más entonadas en la Marcha del Orgullo Antifascista, convocado por el colectivo LGBTQ+, en el fin de semana, ¿no?, en el día sábado, tras los repudiables declaraciones que hizo el presidente en el foro de Davos, donde vinculó a la homosexualidad con la pedofilia y donde también planteó agresivamente discursos violentos hacia las mujeres, hacia los ambientalistas y hacia otras colectividades, ¿no? Como ya viene acostumbrando, ¿no?, un discurso muy violento al que no nos tenemos que acostumbrar, digo yo, ¿no? Porque desde un lugar de poder como es el lugar presidencial, lo que no se tiene que hacer es eso, generar violencia, salvo que esté siendo intencional, ¿no? Fue una gran convocatoria la de Plaza de Mayo, la del Congreso, una marcha de Congreso a Plaza de Mayo, una movilización que se dio también en distintos puntos del país, distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, y también en algunas ciudades europeas y otras de Latinoamérica. Se movilizaron en Montevideo, en Santiago de Chile, en Madrid, con consignas como "La vida está en riesgo", "Basta", "Al closet no volvemos nunca más", y creo que quedó demostrado quiénes son los que le dicen basta, ¿no?, al fascismo, porque está ahí en el límite ya cuando se plantea exterminar, eliminar esas palabras así que las usan como si nada, ¿no? Cuando estamos hablando de eliminar o exterminar al otro, al que piensa distinto o al que es diferente, estamos hablando de un acto fascista, no tiene otro remedio, otra palabra para decirse, ¿no? Es el avance del Estado, el poder del Estado, frente al feminismo, a las diversidades sexuales, a los inmigrantes, a todo lo que puedan ver, ¿no? Es un fascismo que se nota a nivel internacional, que tenemos la versión local, pero que tenemos una cultura democrática muy importante, de respeto y de leyes conquistadas con mucha lucha. Por eso mismo es que se salió a la calle para decir hasta acá, hasta acá. Podés llevar adelante las políticas de gobierno, económicas, que te parezcan, ¿no?, como libertario, pero no, la agresión y la violencia gratuita no va. Y genera el odio, el discurso de odio genera violencia. Esto está comprobado, no es algo que esté inventado, ni que lo inventó el socialismo, ni que lo inventó la izquierda, ni que nadie, ¿no? Es una realidad. Si vives en una sociedad donde la violencia está todos los días y cada vez más gratuitamente, quien quiera puede decir cualquier barbaridad a otro, y más desde un lugar de poder como es un presidente, obviamente que los cabezas de termo, porque son cabezas de termo los que generan la violencia, van a repetir, van a hacer eco de esto y se van a sentir libres de hacerlo si un presidente lo hace, como no lo va a hacer cualquier otra persona, ¿no? Así que desde este humilde espacio decimos no a la violencia, sí al respeto de las diferencias y tener un comportamiento que más allá de las batallas culturales que nos quieran imponer, del odio, del resentimiento, esto ya va más allá de cualquier sentido político, va más allá de cualquier cosa, ¿no? Somos seres humanos y no podemos tratarnos, maltratarnos de esa manera, calificativamente, permitir que un presidente desnote de esa manera a un ser humano, ¿no? A cualquier persona, con la excusa de un contenido ideológico, como la ideología del woke, ¿no? Que dijo que era el cáncer. No sabemos ni lo que es. A nosotros hablen, ¿no?, en castellano, no venga a inventarnos cosas, ¿no? Nos tiran esa así como justificativo para generar un discurso homofóbico, un discurso vinculando la homosexualidad con la pedofilia, mezclando cosas horribles, ¿no? Eso es la ultraderecha, eso es el fascismo, que es transversal en todo el mundo y que en la Argentina está, no lo podemos negar ya, está. Por eso mucha gente se autoconvocó, se acercó a la plaza y algunos sindicatos también y organizaciones sociales estuvieron presentes, estuvieron los jubilados, pobres jubilados que cada miércoles están haciendo un reclamo también por las míseras ganancias que tienen, ¿no? El sueldo jubilado realmente es un sueldo de hambre. Ellos también están cada miércoles y piden también que se apoye cuando ellos manifiestan, ya que la última semana también habían sido reprimidos, ¿no? Estuvieron también ambientalistas, estuvieron también personas que fueron parte de los hospitales que están siendo desabastecidos y cerrados, como el Bonaparte. Estuvieron todos los colectivos reclamando, ¿no?, para que se continúe con las políticas de salud, porque no se puede permitir que se dejen abandono a las personas. Queremos un gobierno humano, queremos que haya empatía, queremos que haya amor, más allá de la política económica que quieras aplicar. Querido presidente, basta de odio.
Siempre despertó mi curiosidad, esta persona.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email s10maquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
Carnicería El Gringo, novillos de primera calidad. Vení a conocer las mejores ofertas en milanesa, embutidos, carne de novillo, cerdo y pollo. Aceptamos todas las formas de pago. Carnicería El Gringo, en la esquina de Emilio Castro y Rivadavia en Palmelobos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 13 horas y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9:30 a 12:30 horas. Te esperamos en Carnicería El Gringo.
La empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pozo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verdura, cebolla, atún y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunícate al teléfono 2227-557117. Ayacucho 70, nuestra dirección. Seguinos en Instagram, La Empanadería de Leandro.
Papelera Güemes. Todo en bolsas, higiénicos, vasos, bandejas, film, artículos de cotillón y de librería. Hacemos envíos, celular 2227-581866, Instagram papeleragüemes.lobos. Estamos en 9 de julio 247, vení a conocer nuestros productos. Papelera Güemes.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Ay, cuando el amor es tan fuerte que hasta sientes dolor, no se gana una guerra contra el corazón. Ay, 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 cachito.
Cumbia para el corazón.
En este cuarto de hotel nadie sabe qué hicimos. Ya no se puede esconder lo que tú y yo sentimos. Solo se vive una vez, pero es inevitable que cuando llegue a mi casa me sienta culpable. Ay, cuando el amor es tan fuerte. No te mueres por tener otra noche conmigo. Tus ojitos negros que me miran los conozco bien, muy bien. Quédate esta noche que prefiero la vida contigo. Y si por ganar salgo perdiendo, yo me lo busqué. Yo me lo busqué.
Los Ángeles.
Por tener otra noche conmigo. Tus ojitos negros que me miran los conozco bien, muy bien. Quédate esta noche que prefiero la vida contigo. Y si por ganar salgo perdiendo, yo me lo busqué. Yo me lo busqué.
De esta palapa para el mundo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Continuamos, recién escuchábamos a Los Ángeles Azules con Thalía, una nueva canción, y ahora nos vamos a meter con un tema realmente preocupante que tiene que ver con los incendios que se están dando en distintos puntos de la Patagonia, en el Bolsón. Específicamente hay focos ígneos todavía encendidos, realmente es desesperante la situación. Por eso estamos en comunicación con Luis Martínez, ambientalista de la zona. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer hablar con ustedes.
Bueno, contanos, ¿cuál es la situación en estos días?
Bueno, la situación en lo que es la zona del Bolsón y, bueno, gran parte de la Patagonia sigue siendo crítico. Estamos en situación extrema, obviamente dadas las condiciones meteorológicas no son muy favorables, por ende hay muy pocas probabilidades de precipitaciones y con varios focos ígneos que obviamente siguen avanzando sobre la superficie, y esto se debe a las fuertes ráfagas de viento que obviamente reavivan la llama, pero a su vez también hacen que los fuegos sigan avanzando sobre la vegetación que obviamente se encuentra gran parte seca, y esto hace la facilidad de que el fuego avance con mayor rapidez.
Claro, una situación que de todas las maneras es desahuciante, y más cuando los operativos se están haciendo a pulmón, ¿no? Las brigadas locales son las que están llevando adelante la lucha contra el avance del fuego.
Totalmente, hay más de 100 brigadistas trabajando en diferentes puntos. Recordemos que gran parte de la Patagonia está con gran focos de incendio, como en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que es uno de los focos de incendio que ya lleva más de 40 días activo, y es uno de los focos de incendio que también demanda gran cantidad de brigadistas para poder contener estos focos. Esta misma situación también se atrae, ¿no?, en la zona del Bolsón, ya que estos fuegos siguen avanzando y obviamente los recursos están, los brigadistas están, los apoyos aéreos están. Acá es una cuestión, más que nada, cuestión meteorológica, y obviamente esperemos que la naturaleza pueda ceder en cuanto a precipitaciones para poder contener los focos de incendio, porque recordemos que las ráfagas de viento están cambiando de manera constante y eso hace que los brigadistas tengan que armar nuevas estrategias de combate, y eso también pone en riesgo a los brigadistas que están en la zona de que queden embolsados por el fuego que cambia de manera constante. Entonces, hoy los brigadistas están trabajando en condiciones extremas, y obviamente no solo los brigadistas, sino también gente, vecinos, que se suman a poder colaborar con los brigadistas y bomberos voluntarios que trabajan de manera ardua día y noche para poder sofocar las llamas del fuego.
Vos hablabas de que el equipo está, ¿no? Igualmente se están pidiendo donaciones, hay muchos flyers que están compartiendo pidiendo donaciones a aquellos que quieran colaborar con los vecinos que se arman sus brigadas para contener las llamas, ¿no? ¿Estás al tanto de todo esto? Sí.
Estoy al tanto, siguiendo muy de cerca esto, también obviamente chequeando muchas de las páginas y muchas de los flyers que circulan en las redes sociales también. Obviamente yo voy a mencionar dos de las páginas que yo vengo verificando mucho, que es Circuito Verde y después Patagonia Field, que es, obviamente son personas que vienen trabajando arduamente buscando colaboración y llevando colaboración a la gente y a los brigadistas, obviamente, y a los cuarteles que obviamente necesita donaciones. Así que les recomiendo estas páginas, que es Circuito Verde y Patagonia Film. Pueden hablar con los chicos, que obviamente están a plena disposición, obviamente recaudando donaciones y llevando donaciones a las zonas afectadas, y obviamente comprando equipamiento también para los cuarteles y los brigadistas que necesitan en estos momentos.
Buenísimo, buenísimo el dato para conocer, ¿no?, cuáles son las que realmente están trabajando, porque muchas personas quieren colaborar con mucho, con poco, con lo que sea, sumar fuerzas para apoyar a todos aquellos que están trabajando, que se ven en los videos que comparten, que son durísimas las situaciones, que son muchas horas, ¿no?, de cansancio, de agotamiento, intentando proteger el ecosistema, que también debe causar muchísima tristeza, ¿no?, estar ahí tratando de contener el incendio de un parque, de una zona de población.
Es una situación muy difícil, sobre todo porque hay gente que han perdido todo, que han tenido que ser desalojados de sus hogares con lo puesto. Hay mucha gente que lamentablemente tenían mascotas y lamentablemente muchos fueron evacuados durante la noche por obviamente el susto, el movimiento, ¿no?, de mucha gente. Los animales, sobre todo domésticos, algunos se asustaron, otros huyeron, que lamentablemente muchos de sus dueños no pudieron recoger y llevarlos con ellos, porque con todo el movimiento de gente viene, gente va, los animales se asustan. Así que hay muchos animales también desaparecidos, muchos animales heridos, muchos veterinarios que también están trabajando en diferentes zonas, obviamente de manera voluntaria, llevando asistencia tanto para los animales domésticos como también para los animales de granja. Es una situación muy difícil y esperemos que obviamente muy pronto tengamos precipitaciones, porque si no se dan las precipitaciones, lamentablemente este escenario tenemos para rato.
Luis, también se conoció algunos fallecidos, ¿no?, que están trabajando, que tienen que ver con estas brigadas. Realmente debe ser tremendo, ¿no?, no solo las evacuaciones, las pérdidas de los animales, sino también los propios vecinos y trabajadores de ahí que están replegándose contra el fuego.
Es así. sí, hay muchas personas, más de 1000 personas fueron evacuados. Entre estas personas también hay turistas que obviamente, lamentablemente, tuvieron que ser evacuados. Hay mucha gente que hoy están de con qué voy a hacer, cómo ayudar, cómo empezar de nuevo. Hay mucha gente que hoy, obviamente, están en shock con toda esta situación. Muerte también de Don Ángel, que también dejó una impotencia, ¿no? De la falta, ¿no? De información y sobre todo de no hacer nada, ¿no? Si bien obviamente las autoridades están trabajando, están haciendo las pericias correspondientes en las áreas donde fueron afectadas, hay una investigación en proceso para encontrar a los responsables, y porque esto no es un hecho natural, sino esto es un hecho intencional. Eso está totalmente claro, porque no hemos tenido condiciones meteorológicas en cuanto a precipitaciones o rayos como para que se haga de manera natural. Entonces, las hipótesis que hoy se manejan entre las autoridades es que esto es un hecho intencional, y por eso también obviamente se le pide a la justicia mayor agilidad en cuanto a la investigación y encontrar cuanto antes a los responsables de estos escenarios, y que lamentablemente no tengan que volver a ocurrir, ¿no? Porque genera un daño no solo en material, sino también en ambiental, que es lo más difícil de recuperar, que son los ecosistemas, que demandan muchísimo tiempo.
Bueno, ahí diste el pie justo lo más importante de todo esto, ¿no? Más allá de poder salvar la mayor cantidad de personas, hogares y ecosistemas, conocer quiénes son los causantes de estos incendios, ¿no? Qué intencionalidad está detrás para que se continúen haciendo. No es la primera vez que se realizan, y no es el único lugar, también ocurre en otros lugares del país, ¿no? También ocurrió, lo podemos ver como ocurrió en Estados Unidos, en California, a principios de este año.
Totalmente, estos escenarios de incendio muchas veces no llevan a ningún resultado, pero por eso es importante que la población misma, el gobierno mismo, exija que obviamente haya respuesta ante estos escenarios para que no vuelvan a ocurrir. En cuanto a los incendios en la Patagonia, el trabajo es muy difícil por la topografía del lugar. Es muy difícil trabajar y combatir, y obviamente que se puede extinguir el fuego con total rapidez, porque estamos hablando de una zona en donde montañosas, en donde el trabajo es muy difícil, donde muchos de los vehículos es difícil el acceso. El trabajo aéreo también demanda mayor, obviamente, logística, pero también demanda una precisión exacta de dónde se debe hacer una descarga para que obviamente el agua que se derrame pueda llegar al punto exacto donde está el foco de ignio. O sea, esto implica más que un trabajo de logística, un trabajo de planificación en cuanto a combatir estos incendios, que obviamente tienen grandes dimensiones y que obviamente hoy las ráfagas de viento no vienen ayudando muchísimo, y viene obviamente tomando mayor superficie y generando mayor pérdida ambiental.
Claro, sí, las dificultades son claras, ¿no? Por más que haya experiencia en ese trabajo de los bomberos voluntarios, realmente es imposible abarcar con la fuerza que tiene el fuego también, ¿no? Con las ráfagas de viento, como se ven en las imágenes, ¿no? Eso no da tregua, ¿no?
Estamos ante un escenario obviamente muy complicado, que tiene obviamente esto requiere de cambio de estrategia de manera constante, y obviamente también con el trabajo en conjunto con todas las autoridades, y que obviamente los vecinos también se suman para obviamente poder evitar que el fuego avance. Pero bueno, hoy, dadas las condiciones meteorológicas que estamos teniendo, que hay muy pocas probabilidades de precipitaciones, y bueno, esperemos que ese margen pueda cambiar entre hoy y mañana, se puedan dar por lo menos algunas que otras lluvias, que es lo que obviamente podría apaciguar esta situación, y así obviamente darle ventaja a los brigadistas de poder contener al fuego y no siga avanzando. Pero en estos momentos la situación es muy poco alentadora, y obviamente los brigadistas están trabajando día y noche para obviamente poder contener el fuego, obviamente con el apoyo también de los vecinos, que se van sumando con sus tanques de agua para poder colaborar con los brigadistas, que obviamente, vuelvo a repetir, están trabajando día y noche de manera incansable para poder contener el fuego y no siga avanzando sobre la vegetación.
Luis, preguntarte cuáles son las zonas más afectadas en este momento. Se trascendió Puyén, Maillín. ¿Cuáles son las zonas que tenés información de que en este momento se está combatiendo el incendio forestal?
Bueno, en Maillín, el Maillín ahogado, el fuego sigue siendo bastante intenso desde ayer, que se viene trabajando de manera ardua. Si bien hay muchas zonas donde hay muchas chacras, entonces el fuego sigue tomando mayor intensidad, pero con las ráfagas de viento que hubo ayer, obviamente se tomó mucho más dimensión, pero se viene trabajando. Si bien hoy en día se viene, o para hoy había otra forma, estrategia para poder combatir el fuego, pero la situación no ha cambiado mucho. Hay varios puntos donde el foco de incendio sigue avanzando en toda gran parte de lo que es el Bolsón, así que bueno, esperemos que para mañana o para esta tarde noche algunos de estos fuegos puedan ser contenidos en gran parte, si bien obviamente que esto va cambiando de manera constante. Como dije, las ráfagas de viento son lo que acelera, ¿no?, para que el fuego no solo avance, sino hay otros focos que reaviva, y eso también vuelve a tener que volver a la zona donde ya se combatió y volver a ese mismo para poder volver a combatir, porque la ráfaga de viento reaviva la llama.
¿Podemos decir que están declarados en un estado de emergencia toda la provincia?
Obviamente está declarado un estado de emergencia ígneo, por ende todos los recursos que dispone el gobierno provincial, y obviamente también el servicio de manejo del fuego también ha dispuesto varios recursos, obviamente, para combatir y obviamente sofocar cuanto antes estos focos y poder contenerlo, ¿no?, y que no siga avanzando. Pero vuelvo a repetir, esto más que nada no solo es una cuestión de recursos, sino es una cuestión también meteorológica que hay que tener en cuenta a la hora de combatir estos grandes incendios de grandes dimensiones en una zona donde hay gran abundancia de vegetación, y que obviamente en estos últimos meses ha habido muy pocas precipitaciones, por ende hay también una intensidad de sequía, y esto también favorece muchísimo a que el fuego pueda avanzar rápidamente.
Por último, para cerrar, teniendo en cuenta, ¿no?, todo lo que está ocurriendo y todas las consecuencias que va a tener, ¿podemos hablar de este ecocidio? Es decir, ¿lo sentís así, que tras estos incendios intencionales, que no sabemos quiénes son los que los están realizando, hay una intención y hay un ecocidio también, porque hay una pérdida de biodiversidad tremenda?
Totalmente, si bien en estos momentos es muy difícil cuantificar las especies afectadas, pero estamos hablando de zonas donde hay vegetaciones únicas, especies endémicas que obviamente habitan en determinados lugares y en una zona específica. Estamos hablando de una zona de riqueza natural, lo que como es la Patagonia. Entonces, no solo estamos hablando de un simple incendio, sino estamos hablando de un atentado contra la naturaleza, que obviamente demanda una respuesta inmediata y urgente por parte de las autoridades, y obviamente tener a los responsables cuanto antes, y que esto no solo quede en simples discursos, como yo siempre digo, en simples discursos o show político, que obviamente tengamos a los responsables ante la justicia, porque esto no solo ha generado un daño ambiental, sino también ha generado un daño a la sociedad, ha generado la muerte de personas, y que esto también obviamente requiere urgente la detención de los responsables, del o los responsables causantes de estos incendios, que ha generado una pérdida que va a tardar, supongo yo, dependiendo de las condiciones climáticas y meteorológicas y las cuestiones precipitaciones, para la recuperación de estas zonas dañadas. Tomará más de 100 o 200 años en una muy buena recuperación. Estamos hablando de muchos años, no estamos hablando de que aquí a 3, 4 años la zona se va a recuperar. Obviamente que estamos hablando de ecosistema que se tenga que recuperar en su totalidad. Esto demandará entre 100 o 200 años.
Es terrible, Luis. Por eso lo pregunto, porque por ahí hay cosas que se dan por obvias, pero hay que nombrarlas. Esto es un ecocidio. El avance del fuego no solo es pérdida material, sino que son más de 13.000 hectáreas incendiadas en toda la Patagonia, que es un espacio natural fundamental, es uno de los pulmones también de nuestro país, ¿no? De los espacios más bellos.
Sí, sí, totalmente, y aparte con una vegetación única, no es que sí. Vos ves estos tipos de vegetaciones en otras partes del país, son vegetaciones únicas en determinados lugares y que obviamente con cada especie de animales de diversas especies, que obviamente depende de esa misma vegetación y de esa misma geografía y topografía para poder habitar. O sea, es un atentado contra la naturaleza, por eso vuelvo a repetir, es urgente que las autoridades no se demoren en dar con los responsables, sino que esto sea urgente. Los responsables tendrían que estar siendo investigados y que obviamente tendrían que estar puestos ante la justicia cuanto antes sea posible, porque no podemos permitir que esto quede, vuelvo a repetir, con simples discursos o con simples entrevistas que dan las autoridades provinciales.
¿Hay algún sospechoso? ¿Hay alguna persona o grupo de personas identificados, intenciones detrás de este atentado?
Hay muchas explicaciones, hay muchos, obviamente, si bien hay una investigación en proceso, pero todo es circunstancial, no hay nada concreto como para decir determinadas personas o determinado grupo, determinada persona es responsable. Entonces la mayoría de lo que hoy hablan es que el único discurso que ha dado las autoridades provinciales es que esto es un hecho intencional. Sí. No se ha hablado de ningún individuo, de que alguien haya visto hecho. Entonces estamos hablando de algo circunstancial y que obviamente es importante que las autoridades aceleren la investigación para que esto deje de ser algo circunstancial, sino que tengamos algo concreto y a responsables, obviamente, o individuos responsables en la mira y que obviamente pueda ser puesto ante la justicia.
Luis, te agradecemos muchísimo estas palabras, contarnos la realidad de lo que está pasando en nuestro sur, en Chubut, en Río Negro. Realmente estamos de luto, porque hay que decirlo de esta manera, es decir, un ecocidio más, son bosques nativos que se están perdiendo, es un montón, no es innombrable lo que se está perdiendo, por decirlo de alguna manera.
Es muy lamentable que eso tenga que estar pasando año a año en nuestro país, tanto en el norte argentino como en el sur. El año que viene, ¿qué parte del país nos va a tocar, no? Porque ya estamos en la expectativa, si este año le tocó al sur, ¿qué parte del país nos va a tocar el año que viene? Esperemos que ninguna de las provincias tenga que pasar por esta situación, porque es horrorosa, es mucha pérdida en cuanto, no solo material, sino lo más importante acá es la pérdida de recursos naturales que obviamente se pierden y demanda muchísimos años en recuperarse, y un ecosistema que obviamente es de única zona y que obviamente, vuelvo a repetir, tarda muchos años en recuperarse y pone a muchas especies en peligro de extinción. Entonces esperemos que estos hechos, estos escenarios encuentren cuanto antes a los responsables y sean puestos ante la justicia.
Que así sea, Luis, muchas gracias. Gracias por comunicarnos.
No, por favor, gracias a usted y a disposición.
Un abrazo para toda la gente y fuerza, ¿no? Para sobrellevar todo esto, que también es duro, decir, lo sentimental, ¿no? Lo emocional que genera, ¿no?
Totalmente, hay mucha gente que, bueno, necesita mucha contención en estos momentos, sobre todo después del incendio, ¿no? Volver a su hogar y tener que volver a empezar de nuevo es una situación muy difícil, pero bueno, para eso estamos, creo que una comunidad, creo que se lo va a acompañar, se lo va a acompañar a cada uno, porque esto es un trabajo en conjunto, en recuperar de manera conjunta y obviamente también ser testigo de que esto no vuelva a ocurrir.
Gracias, Luis.
Gracias, estamos contentos. Chau, chau.
Siempre quise irme a otro país y empezar allí de nuevo. Voy al baño y veo que al sonreír mis colmillos son de acero. No sé si has contado alguna vez una historia sin querer. It was nice to meet you, thank you, sir.
mi ambición quiere comer como un caimán en Everglades. Me aburro si no empiezo otra vez como un cartel del Corte Inglés. Me gusta que te acerques a verme, dime si estoy guapa y si lo hago bien. Dime si te gusto, no me puedes ni ver. Dime si me amas, si está todo ok. Dime si soy alguien o si soy solo un fake. Dicen que si la piedra es muy grande, mejor no la levantes. Le pico a Marcelino aquel día, un escorpión gigante. Dime si soy guapo y si lo hago bien. Dime si te gusto, no me puedes ni ver. Dime si me amas, si está todo ok. Dime si soy alguien o si soy solo un fake. Otra vez como un cartel del Corte Inglés. Me gusta que te acerques a verme. Dime si estoy guapa y si lo hago bien. Dime si te gusto, no me puedes ni ver. Dime si me amas, si está todo ok. Dime si soy alguien o si soy solo un fake.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Escuchábamos recién a Rigoberta Gandini, Caimán, una canción hermosa, ¿eh? Y antes estábamos hablando con el ambientalista Luis Martínez, que nos contaba la situación trágica, el ecocidio que está ocurriendo en nuestra Patagonia. Saludamos a las amigas, a los amigos que nos están escuchando, a nuestro querido Roberto Romeo Divita, que está ahí comentando, le gusta la música, bien Robert. A Lili Magic también, que nos está escuchando, poeta. Y a todos aquellos que están en este momento sintonizando FM Reencuentro 102.9. Tenemos que hablar de la situación que plantea el gobierno nacional al evaluar quitar la figura del femicidio del Código Penal. Esta es una situación que también fue uno de los eslogan de lucha de la marcha antifascista el día sábado, ¿no? En enero, en lo que va de este año 2025, ya hubo 25 casos de femicidios. Es algo escalofriante, es una realidad que no se puede borrar con un decreto que elimine la figura jurídica del femicidio. Esto lo tenemos que decir. Hubo un relevamiento de este primer mes del año en donde se rastrea la muerte por violencia de género cada 26 horas. Un informe que también reveló que el 60% de los agresores eran las parejas o las exparejas de la víctima, y que el 70% de las mujeres fueron asesinadas en su hogar. Es decir, no estamos hablando de muertes en la vía pública, un asalto, cualquier otra situación de otra índole. No estamos hablando del concepto de femicidio, y este es el concepto que el gobierno quiere eliminar, hablando de igualdad, ¿no? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Eso es así. Lo que estamos hablando es un marco legal que muestra que el problema de la violencia de género hacia la mujer es una situación diferente, ¿no? Porque si el agresor es su pareja o su expareja, un familiar, está más que explicado, es decir, está hablado 180.000 veces. Y si hay que hablarlo 1.800 veces más, se hará, ¿no? Pero no se puede negar que existe una violencia diferente del patriarcado, del machismo, donde la mujer está vulnerable en ciertas situaciones ante la agresión de un familiar, pareja, esposo, novio, etcétera, ¿no? Cifras que vienen siendo escalofriantes desde hace años. Estamos diciendo que en este 2025 estas 28 mujeres asesinadas es el resultado de la violencia de género del país. No, hace años que se viene luchando por esto, por eso se hace tanto hincapié, ¿no?, en reconocer que hay femicidios, lesbicidios, transvesticidios. Es decir, todo esto está vinculado con algo que no se puede superar todavía en la Argentina, pero que menos se va a superar si se quitan recursos, si se deja de reconocer la existencia de este tipo de violencia y si la persona que va a hacer una denuncia no tiene prácticamente medidas cautelares de prevención para evitar lo más trágico que le puede ocurrir a una persona, que es el asesinato, ¿no? Así que, bueno, contra esto también se luchó, porque en el discurso de Davos también dejó ver que está en contra de que si se mata a una mujer se la llame femicidio. No, esto también lo quiere quitar, dice que va a mandar un proyecto para eliminarlo de la figura del Código Penal. Y bueno, es una lucha que el colectivo de mujeres y diversidades no va a permitir, ¿no? Porque fueron muchísimos años de lucha para que se registre el sistema patriarcal que mata a las mujeres y que no se normalice más la violencia, este tipo de violencia específica, ¿no? Bueno, esta es otra de las situaciones del momento, de la agenda que tiene antifeminista el Poder Ejecutivo, porque es así. Es una agenda en contra de las mujeres, en contra del feminismo, y que podría tener graves consecuencias. Una de ellas puede ser beneficiar con la libertad a cientos de homicidas que fueron condenados por femicidios, ¿no? Si se cambia la categoría legal del femicidio, pareciera que se puede recalcular en algunos puntos de los homicidas que están presos. Así que esta es la situación tremenda que está planteándonos el gobierno nacional, que obviamente tendrá la contraofensiva, ¿no? Muchas y muchos estaremos en las calles diciendo vivas nos queremos y pidiendo que no se elimine esta figura del Código Penal, porque nos siguen matando.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejo por otro ni una menos. Si vuelves tarde a casa ni una menos.
esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Y estamos en el último tramo del programa, estamos en comunicación con José Luis Romero, un trabajador, un vecino de Zapala, Neuquén, quien ha observado junto a un vecino unas extrañas luces, un ovni, podemos decir, en la zona de justo donde se está dando incendio, ¿no? ¿Cómo estás, José? Hola.
Hola.
¿Me está escuchando?
¿Cómo le va?
¿Cómo está?
Sí, sí, se escucha. Sí, bien, bien. Se escucha medio cortado.
Debe ser por la distancia, ¿no? Bueno.
Sí, sí, sí.
Son increíbles las imágenes que hemos visto sobre lo que ustedes pudieron ver en vivo y en directo. ¿Me puede contar cómo fue la situación?
Claro, nosotros fuimos temprano, veo a San Martín y a la vuelta veníamos de vuelta, San Martín de los Andes, veníamos de vuelta a Zapala y en paraje que se llama Pico Lefú, que de Zapala queda 35 kilómetros, 45, y la subida, o sea, yo crucé el puente de Pico Lefú y en mi auto empezó a titilar la luz, como que se bajaba, se bajaba, se subía, y llego, pensando que sería el alternador. Llego a una parte que hay una subida, paro arriba en plano y para ver qué pasó. Y atrás venía un vecino mío que venía con la camioneta de él. Veníamos, o sea, dos familias.
Claro.
En ese trayecto que yo me bajo, abro el capó para ver qué problema era del auto. No lo paré porque tenía miedo que no me arrancara después. Levanté el capó y todo normal, el auto no tenía nada roboto, nada. Y veo, me llamó la atención la luz en el cielo, que daba frente a donde estábamos nosotros. Era una luz tipo mariposa, era como, pensé que podía ser un avión que venía del incendio, eso que apagan.
Claro.
Pero no fue ni, claro, no fue ni avión, no fue tampoco, no era avión, helicóptero, ninguna de esas cosas que se ven. Y pensé que, hasta que se me llegó a cruzar que podía haber sido un avión de esas nuevas que salieron, tampoco. Acá en Zapala, o sea, nosotros lo vimos con mi vecino, él está justamente, está conmigo también acá. Y sí, lo que ya es raro que mi auto empezó con ese problema. Después, ¿qué pasa? O sea, mi vecino, estábamos con mi vecino, pues fue algo también uno por ahí piensa, ¿no? Él estaba con una linterna, alumbrando el capó del auto, porque él se bajó pensando que se había roto el auto, ¿yo?
Claro.
¿Qué pasó? Que él empezó, claro, ve esa luz, le digo, mirá, vecino, la luz, o sea, que mirá cómo viene esa, mirá lo que viene, le digo. Y claro, en el reflejo se veía como una mariposa, o sea, un estilo mariposa en el cielo, con el reflejo, porque se venía atrás de una nube. Y él empezó a hacer el diseño con una linterna. Y en ese lugar que estábamos no había una luz, era todo oscuro. Usted sabe que como que la luz esa como que quiso hacer un radio giro y ahí apagó la luz él y siguió. O sea, se fue despacio, se fue a su vez hasta que se perdió. Después, bueno, sucedió todo eso, yo salgo, arranco mi auto, o sea, el auto en marcha, cierro el capó porque andaba con mi señora y él andaba con su familia. Y el miedo de ellos, o sea, le dio miedo, entonces dice, vámonos, entonces salimos. Y yo salí adelante, y en a 8 kilómetros, otra luz similar a esa, pero Esa ya venía así la luz, era una luz grande, como pensé que podía ser pensé que era un cometa, después pensé que podía ser un satélite. El satélite uno no lo, ¿cómo le puede explicar? Se ve hasta que se vio que no corta enseguida el satélite. Claro. Esta fue una luz de repente que se ganó frente a nosotros y se cortó, o sea, se desapareció. Pero en ese trayecto, a donde yo, que se llama el Sauce, una subida que por ahí en un auto normalmente uno le pone cuarta, hasta tercera, en un autito viejo como el que yo tengo, yo noté raro que mi auto venía como que alguien lo empujaba de atrás. Era un cohete, como tal les puedo decir. Subí todo ese plano, subí esa subida, seguí, y cuando ya llegué a la Virgen, que le llaman a la Virgen, ahí ya el auto lo noté normal, como que el auto volvió a ser el auto que yo tenía. Pero en ese trayecto era un auto que parece que tenía otro motor puesto al lado. Y yo le preguntaba a mi vecino si él, la camioneta sintió algo, o sea, vio algo, le pasó algo similar. Él me decía que empezó a fallar un poco. Así que yo relaciono todo eso con lo que vimos, porque la luz, a lo que me llamó la atención, que la luz bajaba y subía. Y también relaciono el tema del incendio, porque justamente esa luz se veía del lado del incendio, venía ahí.
Así que ustedes tuvieron la posibilidad de encontrarse con un objeto volador no identificado. ¿Ya les había pasado antes? El cielo en ese momento estaba despejado, era fácil verlo desde...
No, era esto fue tipo 10 de la noche.
10 de la noche.
10 y 5, sí, ese horario. En realidad la luz estaba acompañada con una nube blanca. Se veía clarito.
Como que la bordeaba, como que se quisiera camuflar atrás de la nube.
Exactamente. Era algo así.
Y a otros vecinos que también vieron, ¿no? Porque las fotografías que yo pude ver son desde una toma desde otro lugar que también vieron lo mismo.
Claro, por eso yo se aparece ese tema de la foto, también le quería explicar. Esa, la foto esa la sacaron en Cobunco abajo, la sacó otro muchacho, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Pero yo lo apareció, yo le mandé a don Cocururo.
Sí.
A Gustavo,
sí.
Y le mandé la foto de lo que se había visto acá en San Pablo, pero nosotros lo vimos directamente, porque las celulares que tenemos nosotros no son celulares buenos para sacar.
Claro, sí.
Pero sí, nosotros esa sí la sacaron con un cobajo, se vio hasta con un cobajo. En el bolsón justamente tenía un muchacho conocido que la madre de él dice que vio también esa luz en el incendio.
Son varias personas ya son las que dicen haber visto ese momento de la luz rodeada de una nube, de un objeto volador no identificado, que no es ningún avión, ni helicóptero, ni satélite. Y más sumado a la experiencia que a ustedes le ocurrió, ¿no? De que desperfecto técnico sentir en el auto y después sentir como que el auto tenía una aceleración, una tracción fuera de lo normal, ¿no?
Exactamente, sí. Eso es lo que más me llamó la atención.
¿Y qué sensación tiene usted?
¿Cómo?
¿Qué sensación tiene usted después de haber vivido esa experiencia?
Y que no hay explicación para esto. En realidad no hay explicación. No sabría decirle. Es una experiencia linda. Yo calculo que para mí, modo de pensar, yo digo que por algo son las cosas. Yo, para mí, esto lo relaciono todo con el incendio, y yo, para mí, que justamente sale del lado del incendio esta luz. Pero esta luz, no, yo calculo que es como un aviso para el ser humano que cuidemos el ambiente, como te dice, porque siempre lo que estábamos charlando, que siempre en lugares que hay incendio o pasa algo grande, se ven estos bichos.
Sí, hay situaciones también filmadas en México del volcán que tienen ellos ahí también, que siempre aparece una luz que la vincula, ¿no?, a un ovni, y a situaciones de que en situaciones extremas aparecen los ovnis, ¿no?
Claro, sí.
Quizás es eso que usted plantea.
Exactamente,
alguien
sí.
Nos viene a decir qué están haciendo.
Claro, yo pienso que lo están cuidando en realidad, porque si dicen que querían hacer algo en contra de la humanidad, ya lo dicen sacado del planeta.
Tiene razón. José Luis, ¿alguna cosa más que le quede pendiente contar? que recuerde del momento?
Sí, en realidad sí, fue una experiencia que ya anteriormente ya había tenido alguna experiencia sobre esto también, sobre los ovnis.
¿Usted era camionero, sí. Como camionero vio también?
Claro, como camionero sí, ¿no? Yo le estoy hablando en el año 90. También tuve una situación similar a la que me pasó ahora, por eso yo relaciono todo esto, porque a mí me pasó en el camión, con la diferencia que a mí el camión se para.
Sí,
me dejó sin una gota de batería. Claro, en una subida también en Quilca me pasó esto. El camión se paró y después no me arrancó más. O sea, en el momento pensé que era un vehículo que se venía encima. Y se para el camión, o sea, la desesperación fue en eso y esperé el golpe. Porque era una luz como que venía, era como un vehículo cuando fue de noche esto también. Y después cuando le quise arrancar el camión, o sea, pasó todo esto, yo dije, no, o sea, ¿qué pasó? Porque pensé que era un auto que se venía de frente. Lo único que hice es agarrarme bien del volante y esperar el golpe, ¿no?
Qué tremendo.
Cuando pasa claro, cuando abro los ojos me costó la vista abrir porque me dolía. Y agarré, quise poner en marcha el camión, no me prendió, no arrancó. No tenía una gota de batería, como que la batería se lo hice agotado. Y yo se lo compré, pues ahí lo charlaba, pues lo contaba, pero la gente por ahí se reía y dice, no, está hablando de cosas. Por eso nunca, yo ahora cosas de la ocasión se las estoy contando.
Claro.
No, sí.
Quedó impactado. ¿Esto fue? ¿En el día de ayer fue? ¿El avistamiento?
Lo que me pasó con el auto fue ayer.
Ayer.
No, el sábado.
A la noche.
El sábado a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche.
Esto de lo de la foto fue el sábado a las 10 de la noche en la subida de Pico de Fur, que son queda 45 kilómetros de Zapala. Y las fotos esas son de Cobunco abajo, la sacó otro muchacho, que ese la sacó por Cobunco abajo, que queda a 25 kilómetros de Zapala también.
Además la luz muy grande, ya en la foto se ve inmensa.
No, impresionante, sí, esta luz era muy grande, sí.
Muy
sí,
grande.
Mi señora se asustó, con eso le digo todo, porque en lo que yo le vuelvo a repetir, estábamos con el capó, el auto empezó a detallar la luz, como que le faltaba fuerza a la luz y se aumentaba, y después lo que me pasó con la fuerza del auto. Pero fuera de eso, mi vecino agarró una linterna y le hacía señal de titilar la luz. Y en ese trayecto la luz se hizo como un rayo giro, y después cuando apagó la luz él siguió derecho.
Mirá, si hubiese sabido código Morse y se comunicaba por código Morse con luces y los venían a buscar.
Sí. Después le digo que venía tan asustado.
Claro, y sí.
Después, claro. Ahí entonces ese trayecto se asustaron las compañeras, así que bueno, yo cerré el capó y salí adelante y él se llegó atrás. Y a 8 kilómetros me dice mi señora, dice, mirá, esa la luz de vuelta está ahí. Pero esta luz directamente era una cosa redonda que reflejaba como la que sale en la foto, por la diferencia que no tenía la nube.
Ah, se veía más limpia.
Ya estaba limpia.
Claro.
Claro, pero al mismo tiempo, como uno, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Nosotros estábamos en la ruta, como que llegó, se puso frente del auto, pero siempre de arriba, o sea, una distancia terrible. Y de ahí desaparece. La perdimos, ¿no? Pero fue una cosa distante, por eso digo que no era. Esa sí yo le pone que no era cometa, no era satélite, nada por el estilo. Porque no hay ninguna nave que haga esa maniobra.
Bueno, así que, algo único de ver.
Sí,
José Luis.
Esto de la foto, más otra más que esa no le pudimos sacar foto porque en realidad no teníamos teléfono bueno para hacerlo.
Quedó en sus memorias, quedó ahí remarcado. Y, y seguro que se van a ir contando, va a salir en los medios locales también y se va a recorrer la de boca en boca.
Acá, claro. Ese mismo, bueno, esto fue el sábado a la noche, el domingo ya lo publicaron en una página que se llama Vendo Zapala, que es de Zapala.
Ajá.
Sí, mucha gente lo como le decía, se veía en el bolsón un muchacho que yo tengo conocido allá. Le pregunté si ellos lo habían visto y me dijo que la madre de él sí lo vio al lado del incendio, o sea, que lo vio por allá también. Le pidió esa luz. Por eso yo lo relacionaba con el tema de que ese pensé que era un avión que venía del incendio, porque justamente donde estaba todo el humo, esa dirección venía y tomó el bicho, o sea, la luz.
Nos tenemos que ir despidiendo. Les mandamos un abrazo. Gracias por el testimonio. Vamos ahí escuchando una canción, ¿viste que dice la canción? Que Fabio Serpa tenía razón.
Sí.
Hay una canción.
Le podemos mandar un saludo a la familia Cocurulo.
Obvio. Mandale nomás.
De acá de Zapala, un abrazo grande, que son bellas personas, de acá de la familia.
Los esperamos por acá por Lobo. Abrazo grande, gracias.
Fabio Serpa tiene razón, hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro.
Y así, con esta canción, Fabio Serpa tiene razón, nos vamos, nos despedimos hasta el próximo lunes, gente. Gracias por acompañarnos. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva. Esto es Ecos del Tiempo.
Estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa.